siento. Lo siento. Somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. En el mejor de los casos, podréis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos, más o menos, lo que es el Quijote. O sabéis español o no podéis catar eso. Eso solo se cata en español. Hay cosas que solo se saben en español. En el español nativo. Ahora, si queréis aprender lenguas inútiles, sonido de pedorreta labial. Con esta cita del profesor Jesús G. Maestro, quiero poner en contexto el día de hoy. Fecha singular donde la haya, el 23 de abril celebramos el Día Internacional del Libro. Y se celebra el 23 de abril porque los señores de la UNESCO, en 1995, se tragaron la leyenda de que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, a lo que sumaron la muerte de Inca Garcilaso de la Vega. Pero veamos en realidad cuándo se marcaron un Papa Francisco a estos dos ilustres literatos. Para empezar, de Shakespeare se conoce muy poco, por no decir casi nada, lo que ha alimentado teoría acerca de si realmente existió o es un seudónimo de otra persona, o incluso varias otras personas. De la poca información que tenemos, destacan las partidas de bautismo y defunción de un tal William Shakespeare en la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford-upon-Avon. Un dato curioso es que, para ser el autor más afamado en lengua inglesa, ni él mismo sabía escribir su propio apellido. Encontramos documentos en los que firma como Shakespeare, otros como Shakespeare, otros como Shake-Espeare, Shakespeare, Shakespeare, Oliva o Shakespeare. De acuerdo con la partida de función, Shakespeare falleció el 23 de abril de 1616. Hasta aquí todo bien, la fecha cuadra. El problema es el excepcionalismo británico y su obsesión con hacer fácil lo difícil. O a la inversa. A la manía de conducir por el lado que no es, porque todos sabemos que conducen por el lado que no es, y desistir en el uso de ascensores o escaleras en los hoteles al optar por saltar al vacío para llegar antes, se le suma que en el siglo XVII todavía no habían adoptado el calendario gregoriano, sin rima, el cual usamos hoy en día y por aquel entonces ya estaba en vigor en España. Así pues, Shakespeare murió el 23 de abril, sí, pero del calendario juliano, sin rima también, por lo que en realidad falleció el 3 de mayo. Así pues, su muerte coincidiría con la enorme autora Doña Concepción Castella Zabala y con el no menos importante presidente Calvo Sotelo. Por su parte, don Miguel de Cervantes y Saavedra, nacido como Miguel de Cervantes y Cortina, es el segundo autor más vendido en la historia, solo por detrás de Dios y su Biblia. Por lo que se puede decir que Cervantes está en el universo literario entre Dios y los hombres. Como indicaba Jesús G. Maestro, el Quijote es una maravilla que enriquece el castellano a unos niveles únicamente opacados por la forma de escribir de los participantes en la Isla de las Tentaciones. Personalmente, considero que Cervantes resume todo lo que define a este país: el ingenio, la sátira y las pocas ganas de trabajar. Porque sí, el Quijote son dos tomos más pesados que un EP de un viernes a las 7, pero el Nota tardó 10 años en escribir la segunda parte del Quijote, y solo lo hizo porque un chaval intentó marcarse un 8 apellidos marroquíes y sacó el Quijote de Avellaneda. En cualquier caso, Cervantes fue enterrado el 23 de abril de 1616. Bien, correcto. Ahora parece que sí se cumple lo de la muerte del 23, pero ¿o no? Porque de acuerdo con la práctica católica, para que te entierren deben pasar unas 24 horas de velatorio, por lo que en realidad Cervantes murió el día 22. En conclusión, ni Cervantes ni Shakespeare murieron el 23 de abril, al igual que tampoco murieron su obra ese día. Es más, estos dos gigantes de la literatura en gran medida no han muerto, pues su obra le han trascendido. Esa es la magia de la literatura. Cada vez que abres un libro, estás abriendo la mente de un autor. Cuando te sumerges en la literatura, aceptas participar en un mundo nuevo con las normas que el autor expone. La lectura es un contrato atemporal entre el escritor y el lector. Eso es lo que engrandece la literatura. Por ello, es necesaria la celebración de esta virtud. Por ello, es necesario el Día Internacional del Libro. Y por ello, queremos dedicar este de primerísimo orden al libro. Un de primerísimo orden que presenta una novedad, y es que se trata del primer y último programa que grabamos con público en el estudio. Para ello, contamos con el GAP Vigaditano, Alfonso Albero.
Buenas y literarias tardes.
El hombre que muchos años antes, frente al pelo. No, perdón. El hombre que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a descubrir el hielo. Don Bruno, no, Rodrigo.
Aquí presente.
Y el hombre de negro del cuarto de atrás, Pablo García.
Buenas.
En el apartado técnico se encuentra el hombre con sueños de robot, Marco Federico Conchón. Les habla el funcionario que recibió a Diego Cabeza de la Cerda, Antonio Cayuela. Y esto es el coloquio de los perros. Bueno, programa en directo.
Presentación sublime del programa en directo.
Me ha gustado.
Día del libro.
Que no del libro.
Que no del libro.
Que se está perdiendo, ¿eh? Se está perdiendo el hábito de lectura y el hábito de jugar de libro.
Incluso ha habido porteros que han jugado de libro. Como el Loco Gatti, que en paz descanse.
En paz descanse, RIP Loco Gatti. También se está perdiendo la figura del Inca, que has mencionado.
Sí.
Y me gustaría aclarar que Shakespeare escribió más de un libro. Cervantes hizo dos tomos de su libro. ¿Para cuándo la Biblia 2?
Yo lo he pensado igual. Yo lo he pensado. Hace falta ya la Biblia 2, pero yo diría que es el libro de Mormón, ¿no? Este que tienen. Sí. Quizás, ¿no? Sí, es la Biblia 2. La Biblia 2.
¿Qué? Cuando entré esta semana, ha muerto un literato como Vargas Llosa, un elegido por Dios como el Papa Francisco, y un libero como el Loco Gatti.
Ya está.
O sea, ya está. Hemos redondeado el programa.
Efectivamente.
Bueno, orden del día. Vamos a comenzar con el señor Bruno Rodrigo de Pablo.
Muy bien. Y yo voy a comenzar lanzándoos una pregunta, incluso dos. La primera es si habéis leído El árbol de la ciencia, mi libro favorito al que le quiero dedicar este programa especial. Un libro que me cambió la vida.
Por supuesto.
Por supuestísimo.
Libro de obligada lectura, eso te iba a decir. Uh-huh. Al menos en La Rioja y en Andalucía, las dos comunidades que se representan hoy aquí, es obligatorio para la selectividad, ¿no?
Sí.
No así en otras comunidades relacionadas con el Mediterráneo, por lo que tengo entendido, donde se hablan otras lenguas.
Lo desconozco.
Y la segunda pregunta es si os gusta el pan.
¿A quién no le va a gustar?
¿A quién no le va a gustar un pan romano del siglo I?
Sí, ¿no? En general, bueno, el pan, los hay que ni lo prueban, los hay aquellos que no pueden resistirse a llegar a casa para ir ahí, para empezarlo, para ir comiéndose la esquinita, el currusco, como lo llamo yo, no sé cómo...
La tetilla del pan. La teta.
Sí, ¿no? Adrián se apoderó del cuerpo
yo
de Pablo.
Yo le llamo el currusco.
¿Currusco?
Sí. Es que Almería pan, y La Rioja están unidas. ¿Eh? La esto teta. Se ha comentado ya varias veces.
Sí, esto se ha hablado ya.
El pico, la teta.
El pico también.
Yo tengo un término específico, la verdad.
¿No?
No.
Eso.
Sí, el borde, no sé.
El borde.
Qué bueno, triste.
Cualquier caso, con el pan... con cosas tan antiguas como el pan, ¿no? Pues hay teorías de todo tipo. Igual que, por ejemplo, sucede con el vino. Típico de una copita de vino al día, viene bien, tal. Bueno, mis abuelos me solían decir que poco pan comíamos los jóvenes. Yo me defenderé diciendo pues que ni mucho ni poco, ¿no? Poco lo que me pide el cuerpo. Si no como mucho, sin embargo, no es porque no me guste ni tampoco porque pienso que sea malo para la salud, porque sabéis que hay gente que tiene una cruzada contra el pan, la dieta keto y todo eso, de no comer... carbohidratos, pero hay gente que eso que piensa que el pan engorda. Bien, ya les hubiese gustado a sus antepasados, qué sé yo, de principios del 19 o de la década de los 40 del pasado siglo, que el pan engordase, ¿no? En los años del hambre, especialmente en algunos países que sufrieron guerras, pues el pan fue clave para levantar toda una generación. Es decir, los españoles probablemente después de la guerra civil sospecharían de aquellos que ahora dijesen que el pan es la causa de todos sus problemas. Lo que sucede es que la historia de la humanidad va de la mano de la historia del pan, y eso es así. Hablar del origen de algo tan antiguo como este alimento es una tarea complicada, no os lo voy a negar. A medida que se avanzan con los procesos de historiográficos, arqueológicos, pues salen nuevas informaciones, nuevas teorías y se encuentran evidencias que pueden más o menos hablar de fechas que rondan los últimos milenios del Paleolítico, los primeros del Neolítico, en torno al 10.000 a.C., sobre el origen del pan. Pero lo relevante del pan es que, como todo, prácticamente, es fruto de la experimentación. No os vayáis a pensar que el pan del que estoy hablando es el pan del que conocemos, del que hemos podido comer hoy. Quizás a ese primer pan se le debería dar el título de protopan, aunque lo que sí que se puede decir es que en estas primeras aproximaciones al pan, estas gachas, papillas, que se realizaban moliendo los granos de cereal humedecidos en agua, está el origen de tan apreciado alimento. Por rudimentario que sea este proceso, es muy inteligente, ya que el grano de cereal entero es indigesto para cualquier humano. A partir de aquí se dice que el siguiente paso fue que alguien se dejó esta papilla olvidada y al volver esta había cambiado de aspecto y era una torta, presumiblemente una torta bastante seca y con agujeros. Hace la friolera de 8.000 años, es decir, 2.000 años después de que surgiese ese primer protopan, parece ser que los antiguos sumerios empezaron a elaborar un pan que guarda ya este sí cierto parecido con el pan contemporáneo. Este pan tenía un proceso, se amasaba, se dejaba reposar, así fermentaba, se calentaba en un hoyo donde quedaban cenizas, y quienes ya lo llevaron a un siguiente nivel fueron en torno al 3000 antes de Cristo los egipcios, que entraron en contacto con los sumerios. La clave fue que para la perfección de este último paso fue la creación de hornos mucho mejores. Posteriormente el pan llegó a los griegos gracias a las relaciones comerciales de estos con los egipcios, y la siguiente civilización que aparece en la historia del pan es por supuesto Roma. Además, propagaría el pan por todos sus territorios, con alguna excepción, o bueno, no excepción como tal. Al parecer, varios pueblos celtíberos dominaban el amasado y la panificación del trigo. Lo que sí que aportó Roma fue el nombre, porque pan viene del latín panis. A partir de aquí, intuir lo que queda de la historia del pan hasta nuestros días no es difícil. Lo relevante acerca de la historia del pan es entender que de una forma u otra el pan nos acompaña desde prácticamente los primeros orígenes de nuestra historia, y que en cierto modo somos lo que somos por culpa o gracias a él. Seguro que alguno está pensando, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el árbol de la ciencia? ¿Qué tiene que ver esto con el día del libro? Lo cierto es que el árbol de la ciencia es la historia de un hombre del que no se sabe si sentir pena o envidia. Porque no cualquiera es capaz de soportar ese sentimiento de hastío que experimenta Hurtado, pero todos deseamos llegar a esa sensación de paz que transmite el desenlace de la obra, en la que Hurtado opta por acabar con su vida luego de que su mujer falleciese en el parto. Hurtado es un reflejo del propio autor, Baroja. Baroja encontraría en las lecturas de la filosofía de Schopenhauer y en su pesimismo su propio modus operandi, que explicaría a través de las reflexiones de su personaje en la obra. Aunque Baroja se doctoró en medicina, no trabajó durante muchos años como médico. Una de sus pocas experiencias fue como médico de pueblo, médico rural, en Cestona, un pueblo de Guipúzcoa. Este acontecimiento marcaría profundamente a Baroja. En el árbol de la ciencia, Andrés Hurtado también ocupa el cargo de médico de pueblo, aunque en su caso en La Mancha, en un pueblo que no existe en la geografía española, pero que perfectamente podría hacerlo. Al colega del campo lo llama, y de él, el protagonista lo critica prácticamente todo. La división de su población por motivos políticos, el caciquismo, el analfabetismo, entre otras lacras sociales. Pío Baroja se ganó la vida, además de como médico y como escritor, esta segunda sin duda, la preferida de Baroja, como periodista, escribiendo para revistas y periódicos de todo signo ideológico y político, ya que al igual que alguno de sus compañeros de generación, fue dando tumbos en este sentido, partiendo de un anarquismo juvenil y acabando dando su apoyo a la dictadura militar. Si por algo hay que recordar a Pío Baroja es por su capacidad, casi más propia de aquel que está grabando un documental que de quien escribe una novela, de saber observar y representar la parte más psicológica de la sociedad en la que le tocó vivir. ¿Quién sabe si esta habilidad pudo verse potenciada durante uno de sus trabajos previos a toda su vida plenamente dedicada a la literatura? Y es que, se me ha olvidado comentarlo, pero Baroja trabajó durante un tiempo en un negocio familiar, concretamente en una panadería. Así que pan, libro, se dan la mano en este día tan señalado. Y con esto dejo mi turno de palabra para mi compañero, que es...
Me toca a mí. Muy bien enlazado, don Bruno. Yo quiero empezar mi exposición. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora se me escucha un poquito mejor. Me tengo que pegar un poco más. Voy a iniciar una exposición sobre uno de mis libros favoritos, porque hoy hemos venido un poco preparados aquí. Y quiero empezar por un pasaje de este libro. Este pasaje dice: su teoría de que la Tierra es una salchicha es deslumbrante. Atribuye la idea de que la Tierra es esférica al hecho de que todos los seres humanos se mueven continuamente en una sola dirección, aun estando convencido de que son libres para moverse en cualquiera, y que esta única dirección es, en realidad, la de la circunferencia de una Tierra que tiene, de hecho, la forma de una salchicha. Y diréis, ¿de quién es este pasaje? Hoy os vengo a hablar de uno de mis autores favoritos. Evidentemente tiene que ser irlandés, porque tengo una obsesión enfermiza con Irlanda.
¿En serio?
Sí. Y es Flann O'Brien, y en concreto el libro El tercer policía.
Yo pensaba que era del niño de Me comí una salchipapa.
Yo quiero hacer una intervención. ¿Cómo de iPad Kid tienes que ser para tener el libro en físico en la mano y leer el pasaje del portátil?
Es que no es de un físico. Ahora lo veremos. No es de un físico, ojalá. Menos mal que no es de un físico, si no me daría miedo. De algo tipo Tartaria, Mr. Tartaria o algo así.
No, no, que el libro lo tiene en físico.
Ah,
no,
vale.
Que sea de un físico.
Sí, también he entendido eso, pero...
Sí, porque lo extrae... Como era pequeñito, lo copia. Entonces,
no, vale, vale.
Pero otros pasajes más grandes que los voy a leer para ocupar un poco más este podcast y que no se nos haga corto, los tengo en el libro y los tengo apuntados. Bueno, ¿quién es O'Brien? ¿Vale? O'Brien no se llamaba O'Brien. Para empezar.
Así empieza una buena historia.
Era un seudónimo de... Se llamaba... El seudónimo es Flan O'Brien. Y el nombre real es Brian O'Nolan, que tampoco se comió mucho la cabeza. Es un irlandés nacido en Stranraer, en el condado de Tyrone, en 1911. Fue funcionario de la administración pública, primero con el gobierno británico, trabajando en la oficina de aduana, y después con el recién creado gobierno irlandés. Fue un novelista, dramaturgo y sátiro, y es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura irlandesa del siglo XX. Incluso James Joyce llegó a afirmar que era uno de sus autores favoritos y en su vejez se dedicó a leer a este autor. De familia de origen republicano, nacionalista, fue bastante crítico con los ingleses a pesar de trabajar para ellos, y llegó a trabajar... se han cabreado los ingleses.
Este es el directo.
Vienen aquí, vienen a por mí. Se sabe muy poco de la vida, a pesar de que fue una persona muy importante en Dublín, porque primero trabajaba con muchos seudónimos y eso, trabajó en la administración pública y no se utilizaba estos nombres para que no fuese muy conocido. Fue escritor durante 26 años en uno de los periódicos más importantes, The Irish Times, con otro seudónimo que es impronunciable, Miles Nakopalin, en una columna llamada El césped de Cruiskin. Debido a que...
¿De Cruising?
Del Cruising, sí, el césped del Cruising. Por eso no quería que le conociesen. Sí, exactamente. Se iba al Phoenix Park a hacer un poquito de cruising de vez en cuando. Bueno, en sus artículos utilizaba un lenguaje muy, muy propio, que ahora veremos, para criticar la política de su tiempo. Criticaba tanto a las élites literarias dublinesas, criticaba a los nacionalistas, criticaba al gobierno irlandés, e incluso llegaba a criticar al pueblo irlandés, le daba igual, criticaba todo. Pese a que... ¿Sí?
La cosa es quejarse.
La cosa es quejarse. Me siento representado por este hombre, es un quejica de naturaleza. En una publicación contra un poema que publicó la misma revista, incluso, que se llamaba Fumigando las patatas, de Patrick Kavanagh, respondió de tal forma: no soy juez de la poesía. El único poema que escribí fue producido cuando estaba en cuerpo y alma en el arnés dorado de Dan Laudan. No sé quién es. Pero creo que el señor Kavanagh está en el camino correcto aquí. Tal vez el Irish Times, paladín eterno de nuestro campesinado, nos oblique con una serie de esta cepa que abarque complejidades rurales como las ubres de cabra inflamada, el cuerno corto curruqueño, el aborto contagioso, los oviductos no ovoides y los trastornos nerviosos entre los caballeros que pagan el alquiler. Es un eufemismo para referirse a los cerdos. Esta es la pelea que tuvieron literalmente este autor con todas las personas de su época. Y tenemos que saber que este estudio, que fue tan apreciado por muchas personas, también fue fruto de que O'Brien fue alcohólico durante toda su vida.
Ah, bueno.
A pesar de eso, es que iba bastante bien. Pero bueno, sabemos que este mundo de los sueños y un poco
creativo. Mira Hemingway.
Ahí estamos. Grandes alcohólicos. Este al menos no se mató él solo. ¿Por qué? Porque sufrió de tan mala salud que le diagnosticaron un cáncer de garganta, pero murió de un infarto.
Un poco como el Papa, ¿no?
Eso iba a decir.
Con la neumonía bilateral. Exacto. Un mes y medio y se muere de un ictus.
Sí, además se murió en abril.
Ha sido por conocer a J.D. Vance, creo yo.
Sí, estoy que hablar, ¿eh? Perdona, Pablo, que es un brindis.
Sí, no, no, este,
que tu última interacción con la humanidad sea darle un walking de la J.D. Vance.
Un huevo kinder que está prohibido en Estados Unidos porque se pueden atragantar.
Claro. ¿Cómo?
Sí, está prohibido.
La Unión Europea solamente permite dos alimentos con objetos sólidos en su interior. Uno el huevo kinder y el otro el roscón de Reyes.
En Estados Unidos creo que está prohibido.
Si J.D. Vance muere atragantado, ha sido casualidad. O sea...
Bueno, ¿de qué va esta novela que empieza con la tierra? Bueno, no empieza con la tierra salchichada, pero habla de la tierra salchichada. Bueno, esta fue una novela, la segunda novela de este autor, con lo cual se estrena bastante bien. La primera novela se llama... con guiones, en guión nadar guión dos guión pájaros, en nadar dos pájaros, lo he traducido literalmente como me ha salido a las narices, pero tiene guiones en inglés.
A lo mejor juego de palabra en inglés, ¿no?
Swim...
No, 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 o sea, no saben escribir su apellido, van a saber hacer un juego de palabra.
Bueno, sorpresa, ningún editor aceptó esta novela.
Vaya.
Sorpresa.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Vaya.
y porque utilizaba una forma muy rara, porque el libro es una fumada. De verdad, es uno de los libros más divertidos y más parece que te estás fumando un porro sin yo haber fumado un porro en mi vida. No sé si esto se puede decir en la radio.
Ya lo has dicho.
Ya lo he dicho. Ya no se puede cortar, ¿no?
No.
Pero es muy, muy, muy divertido. No es un escritor fácil de leer y sus novelas, como esta, El tercer policía, es una prueba de ello, porque el lector necesita pararse para asimilar qué narices está pasando. Porque cambia tanto los planos y cambia tanto la historia que llega un momento y dice, ¿qué está pasando? Entonces, es muy difícil identificarse con ningún personaje, ni con ninguna situación, ni con nada. El éxito es, de este libro es la sorpresa. No te esperas qué va a pasar. No, no quiero hacer mucho spoiler para los oyentes que estén escuchando esto, que vayan a leerlo, de verdad. Porque yo me lo compré sin... Bueno, me lo regalaron sin la intención y la verdad que me ha encantado.
Te iba a decir, el director de este programa escribió un libro así y ganó un premio.
Sí.
Sí.
Sí. Este es más loco todavía que el tuyo. Pues el tuyo tiene un cierto argumento, un hilo argumental.
Sí.
Mal de Mar tiene un cierto propaganda aquí. Pero este es un poco más. Bueno, ¿de qué va el tercer policía? El tercer policía es un thriller, ¿vale? Está ambientado en la Irlanda más rural, utilizan varios pasajes rurales. Y es una especie de protagonista que está obsesionado con un científico inventado ficticio, que es el que dice la tierra salchichada, que se llama De Selby, que ahora hablaremos de él. Y hay un asesinato, él junto a otro planean el asesinato de un señor mayor y bueno, al final asesinan a este hombre y cuando le va a robar, como que desaparece, en plan como que entra un plano de que se olvida de su nombre, se olvida de todo, el hombre le empieza a hablar y ahí empieza el mundo onírico, por decirlo de alguna forma. Entonces empieza a hablar de con su víctima cuando este ya estaba muerto. Ahí lo que ocurre es que no puede coger el tesoro de este hombre, el dinero que tenía guardado, el chaval se va, empieza a ir por el monte y acaba en una comisaría. La comisaría es una comisaría 2D, 3D. En plan, cuando la ve es 2D, es en dos dimensiones, es decir, es como un trazo de cartón, pero cuando abre la puerta deja de ser un cartón tipo teatro y se abre la comisaría.
Los Looney Tunes.
Exacto, un poco los Looney Tunes. Pero sin ser perturbadores. Voy a hablar en esta escena mientras que está llegando a... Voy a leer un fragmento. Mientras que está llegando a esta comisaría se encuentra con un personaje muy peculiar que es de mis personajes favoritos y vais a ver el nombre cuando acabe de leer. Es un personaje que le intenta atracar. Aunque no tenga dinero, cacareó, le quitaré su insignificante vida, dice el protagonista. Ahora escuche lo que le voy a decir, respondí cortante. Asaltar y asesinar va contra la ley. Y además, mi vida añadiría muy poco a la suya porque tengo una dolencia en el pecho y no voy a durar ni 6 meses. Por otra parte, el martes tuve un presagio de sombrío funeral en una taza de té y espéreme a oírme toser. Forcé una tos con enorme violencia que se deslizó como una brisa por la hierba cercana. Pensé que sería inteligente levantarme de un salto y echar a correr. Sería un remedio sencillo. Y hay otra cosa respecto a mi persona, añadí. Una parte de mí está hecha de madera y no alberga tipo de vida alguno. El hombre engañoso soltó unos agudos alaridos de sorpresa. Saltó y me miró de una manera demasiado engañosa para ser descrita. Le sonreí y me arremangué la pernera izquierda para enseñarle mi espinilla de palo. La examinó concienzudamente y pasó un dedo por el borde. Entonces se sentó rápidamente, se guardó el cuchillo y sacó otra vez la pipa. Al parecer había estado consumiéndose en su bolsillo, pues empezó a fumarla sin dilación, y al cabo de un minuto había producido tanto humo, un humo gris, azul y azul, que pensé que la ropa le había prendido. Entre el humo pude atisbar que me dirigía miradas conciliadoras. Tras unos instantes me habló dulce y cordialmente. No le haré ningún daño, hombrecillo, me dijo. Creo que padezco la enfermedad de Mullingar, expliqué. Sabía que me había ganado su confianza y que en cualquier peligro de violencia había desaparecido. Entonces él hizo algo que me pilló por sorpresa. Se levantó el raído camal y me enseñó su pierna izquierda. Era suave, bien formada y bastante gruesa, y también de madera. Esto es una curiosa coincidencia, dije. Ahora comprendía el motivo de su repentino cambio de actitud. Es usted un hombre encantador, respondió, y jamás pondría un dedo sobre su persona. Soy el capitán de todos los cojos del país. Conocí a todos excepto a uno, usted. Ahora ese uno también es mi amigo, por el mismo precio. Si algún hombre le mira mal, le rajaré las tripas. Este es el encuentro con el capitán de los cojos.
¿Y cómo se llama la enfermedad que tenía?
Se la ha inventado, no sé cómo se llama.
Es que yo creo que esto es aquí un error de traducción, ¿eh? Me ha parecido detectar.
Sí, es que es una traducción.
Ojo, cuidado, ¿eh?
¿Cómo era? ¿Me puedes repetir? ¿Me repites ese numerino?
Mullingar.
Creo que debería ser traducido por tengo dierna.
Ah, puede ser. Claro. Puede ser dierna.
Sentido.
Puede ser dierna, sí, sí.
Sí, 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 confirma. Sí.
Bueno, este personaje, que no voy a hacer un spoiler, después es muy importante para la trama, el capitán de los cojos, aunque no hay trama en este libro. Es muy importante. Bueno, después del capitán de los cojos tenemos a De Selby, que es este científico que al que le quiere dedicar el protagonista toda su vida, que está a lo largo de toda la novela, que de repente el autor dice, voy a hablar de Selby, de los pensamientos de Selby, que si la tierra es salchichada, que si la experiencia humana es una sucesión de experiencias estáticas, cada una infinitamente breve, que la noche está causada por acumulaciones de aire negro producidas por ciertas perturbaciones volcánicas, porque el mundo no gira. La Tierra es salchichada y no gira. Entonces la noche es aire negro. Entonces tú te metes en una trama científica que no tiene ningún sentido, pero el tío te la va contando y dices, pero si es que tiene sentido, en verdad, me la estoy creyendo.
Javi Pobes, ¿eh?
Es un poco Javi Pobes, sí, es un poco Javi Pobes.
Tal cual, hermano, tal cual.
Pero, ¿qué es lo mejor de este libro? No es ni el capitán de los cojos, ni las tramas de The Selby, ni su final, ni su subtrama, es las bicicletas. En esta edición que tengo yo, que es una traducción de Héctor Arnau, que es de la editorial, no podemos decir editorial, ¿no? Ya está, dejémoslo.
Bueno, sí, o sea, mientras no digas precio, sí, ni la quiera vender,
no,
ni nada.
No sé cuánto es el precio, creo que es Nórdica Libro o algo así, Nórdica Libro. En la contraportada pone que se habla de bicicletas altamente sexuales. ¿Por qué? ¿Hay bicicletas altamente sexuales en el libro? Sí. Hay una escena erótica con una bicicleta. Y me diréis, eso no puede ser. Os lo diré yo, sí. Es una escena bastante erótica con una bicicleta.
A ver, no voy a decir nada, pero... me refiero... No estoy diciendo que una bicicleta sea una cosa sexual o sexuada, pero tampoco es lo más loco.
No es lo más loco.
O sea, tiene bastantes estructuras cilíndricas.
Claro, pues en eso es lo que se basa el autor para hacer erótica la bicicleta. ¿Pero por qué la bicicleta? Pues vale, en toda esta trama hay una serie de policías, por eso se llama el tercer policía, que se ocupan de asesinatos, pero no de simple asesinato ni robo, sino de asesinatos, robos que involucren bicicleta. El autor está medio detenido en la comisaría porque realmente no sabe su nombre. Entonces lo detienen porque... Es que es un porro, literalmente. Lo detienen porque si lo detienen nadie va a saber que está detenido. En plan, y no se puede ir porque no tiene nombre. Es como, está en un limbo, y para estar en un limbo, pues los policías pueden hacer lo que quieran con él.
Vale.
¿Vale? Porque él no se acuerda de su nombre. Entonces, total, que estos están muy interesados en las bicicletas, empiezan literalmente a montar, ellos mismos montan las escenas de los robos de bicicletas y ponen las bicicletas en los sitios. ¿Por qué? De hecho, uno de los policías llega a argumentar, utiliza la teoría atómica para explicar la bicicleta. Voy a coger un pasaje.
Pero lo que es increíble es que este tío busca los pasajes sin tenerlos apuntados.
Sí, sí, sí. Que sí los tengo apuntados aquí.
Ah, vale.
Pero una cosa, es que me acuerdo ahora que Juan Gómez Jurado, en Todopoderoso, dice que George Orwell tenía dos aficiones: la bicicleta y el amor libre.
Que es la misma, por otro lado.
Sí, claro.
Mientras lo busca, sí, tiro una pregunta al aire. ¿Le caería bien a Rafael George Orwell? Porque es de cierta nacionalidad.
Yo creo que no.
Orwell es... No, Orwell no es... ¿Es American?
Es o sea, indio-británico, ¿no?
Claro, o sea, nacional Raj.
¿Es british?
Claro.
Sí.
¿Y esto qué viene? Ah, porque es irlandés.
No, ¿es irlandés? Por la animadversión de
Rafael. Sí, bueno, una... Bueno, no pasa nada. Bueno, voy a leer un pequeño fragmento, pero aquí se plagia mucho más. Id al libro y lo miré.
¿Podría ser el caudillo transatlántico?
No
creo.
No,
nah, imposible.
La teoría atómica, dije sin vergüenza, es algo que nunca he entendido demasiado. Michael Gilhany, dijo el sargento, que esta es una persona que es el que había perdido la bicicleta, es un claro ejemplo de persona que no está en sus cabales debido a los principios de la teoría atómica. ¿Le asombraría saber que es prácticamente mitad hombre, mitad bicicleta? Aquí este autor empieza a hablar de que las personas, conforme, como hay una serie de átomos que están flotando y están como continuamente moviéndose y tal, las personas que cuando están en ese movimiento tan brusco, por ejemplo, al montar bicicleta, las personas comparten átomos suyos propios con la bicicleta y la bicicleta comparte átomos con la persona. Entonces, vale, la persona se convierte en mitad bicicleta y después el policía empieza a hablar de esta mujer del pueblo es 30% bicicleta. Este lamentablemente es 80% ya. Su bicicleta la vi el otro día comprando en el mercado, no sé qué. Entonces, un poco... Es tan absurdo, pero con tanto sentido, porque después al final le das todo sentido, que no lo voy a decir, que es muy buena novela. Y bueno, pues este autor nos mete en un mundo de imaginación, de amenidad y de humor, que hace que un libro sea un libro para leer. No un libro con una historia, sino el puro deleite de leer y de ver ese estilo.
Los mejores libros, sí.
Los mejores libros para mí. Entonces... Como dice, para acabar esta mi exposición, como se afirma en una de sus páginas, uno de los policías dice: el secreto de todo, en definitiva, prosiguió el sargento, son las lecturas diarias. Si no se descuida en las lecturas diarias, tendrá uno la conciencia tan limpia como una camisa limpia el domingo por la mañana. Soy un ferviente devoto de las lecturas diarias.
Muy bonito. Muy bonito, sí, señor.
Y doy paso a Alfonso.
Pues... Espera,
un momento. Es que hay gente aplaudiendo afuera, que tú no se estás registrando en ningún micrófono.
No. pero a mí me sube el ánimo.
Y de vez en cuando se escucha un clac, clac, clac. No sé si es una persona o dos.
Yo creo que es una bicicleta.
Vale.
Pues, tras esta gran sesión, Pablo dejó, la verdad, que ha dejado el listón muy alto. Yo vengo a hablaros brevemente de utopías. Y para quien se piense que me refiero a la discoteca de Plaza de Armas, lamento decirle que no es el caso. Aunque desde luego podría hacerse más de un programa relatando anécdotas sobre los personajazos que se encuentran cada sábado noche en este lugar. Eso en otra ocasión, porque hoy hablaremos de literatura utópica y de cómo esta ha actuado a lo largo de la historia como un instrumento de contestación contra los poderes establecidos o para tratar de demostrar, pues, una realidad mejor a la existente. Este término, utopía, está formado por los vocablos griegos ou y topos, que significan respectivamente no y lugar, es decir, un sitio que no existe, un poco como el Estado de Israel, ¿no? Entonces, la palabra fue acuñada por Tomás Moro en la obra del mismo nombre y de la que no voy a hablar porque ya es bastante conocida. Así que bueno, haremos una breve panorámica de la evolución de este concepto a lo largo de la historia de la literatura y me centraré en aquellos ejemplos que me han parecido más curiosos. Uno de los más tempranos es una comedia del griego Aristófanes titulada La Asamblea de las Mujeres o Las Asambleístas, que creo que Furor Bacchicus la representó hace poco, si no me equivoco.
¿No es la que está ahora? Sí, la que está ahora.
Uh-huh. Está con dos.
La que está ahora.
Uh-huh. Así que un saludo. Y en esta obra, Aristófanes la basa en que el gobierno de Atenas pasa a estar en manos de las mujeres, que entre otras medidas proponen la abolición de la propiedad privada o la paridad de género tanto en las pagas como en las condiciones de vida. Y bueno, pese a este planteamiento, no cabría considerar esta obra como feminista. Más que nada, pues se escribió en la Grecia el siglo IV a.C. Y bueno, el plan de las mujeres acaba fallando y se trata sobre todo de una comedia en la que abundan, pues, los chistes obscenos, sexuales, misóginos en general. Sin embargo, me ha parecido interesante incluirla por la crítica que hace de la democracia ateniense, que bueno, es un régimen que ha llegado hasta nuestros días a través de una imagen muy romantizada y que quizás no se corresponda con la imagen real, como sucede con tantos eventos históricos. Más o menos por esta fecha, en el siglo IV a.C., encontramos otro ejemplo de utopía temprana, pero en otro extremo del mundo, en China. Se trata de La Fuente del Jardín de los Megalocotoneros, un título que a mí me parece muy bonito, y que narra la historia de un pescador que, por azares de la vida, termina por accidente en este lugar, donde el suelo está cubierto con pétalos de este árbol. Y sus habitantes vivían aislados del resto del mundo, por lo que no sabían nada de las guerras que asombraban por aquel momento a China, y vivían de manera autosuficiente sin necesidad de relacionarse con nadie más. La obra, por tanto, se podría interpretar como una crítica al primer emperador de la dinastía Qin, que unificó el territorio a través de crueles guerras en las que, como todo buen enfrentamiento entre chinos, se producían millones de bajas tanto entre los soldados como entre los civiles. Siguiendo en Oriente, pero un poco más cerca de este estudio, entramos ya en la Edad Media y concretamente en el mundo islámico para hablar de Al-Farabi, que es uno de los filósofos árabes de mayor renombre y el principal exponente del platonismo musulmán. Probablemente por inspiración de la República de Platón, precisamente, que también es una obra utópica en buena medida, Al-Farabi redactó La Ciudad Virtuosa, en la que desarrollaba sus ideas sobre la comunidad ideal, en la que comparaba al cuerpo humano, en la que comparaba a la comunidad política con un cuerpo humano en el que todos los órganos funcionaban adecuadamente, siendo obviamente el gobernante el corazón, sin el que no se podían sostener las demás partes. Esta obra, por tanto, tiene la peculiaridad de que no es una novela u obra narrativa, sino más bien un tratado político en el que también se plantean escenarios utópicos. En contraste con esta ciudad virtuosa, pues estaba el ignorante, en la que la felicidad no consistía en ser justo o bondadoso, sino en pecar o disfrutar únicamente de los valores terrenales, abandonando la religión. Ya para terminar la Edad Media, encontramos otro ejemplo que también me ha parecido muy interesante, porque fue escrito por una mujer, concretamente Christine de Pizan, que era una dama francesa de la corte de Carlos VI, que en los años a caballo entre los siglos XIV y XV escribió el libro La Ciudad de las Mujeres, en el que la autora defendía las contribuciones positivas de las personas de su sexo a la sociedad. Comienza esta obra con ella misma leyendo Las Lamentaciones de Matías de Borgoña, en la que este autor trata el tema del matrimonio y de cómo las mujeres, según él, hacían la vida de los hombres más desgraciada. Entonces, ante esta situación, a Christine se le aparecen las personificaciones de las tres virtudes, es decir, razón, rectitud y justicia, que le muestran los hechos heroicos de mujeres, tanto reales como pertenecientes a la mitología, como pueden ser la Virgen y la Santa, diosas del panteón greco-romano o gobernantes clásicas y medievales. Esta obra de Christine de Pizan, por tanto, es un alegato en favor de la educación femenina, un esfuerzo que resulta bastante encomiable si tenemos en cuenta el momento en el que fue escrito. Por ir terminando, voy a hablar, ya entrados en la Edad Moderna, de la obra Wolfaria, de Johann Evelyn von Künzburg. Y bueno, la peculiaridad de este señor es que fue uno de los primeros protestantes en escribir tratados en favor de su nueva fe, y tiene la peculiaridad de que Wolfaria, como habréis podido imaginar, no existe, sino que es una ciudad ficticia en la que gobierna los protestantes. Entonces, por tanto, a través de ella plantea cómo quería él que fuera la sociedad protestante que se estaba formando en aquel entonces en Alemania. Y bueno, llama la atención que muchas de las condenas que se aplican contra los pecadores son extremadamente violentas. Por ejemplo, para los asesinos, pena de muerte, sin especificar. A los adúlteros, que le corten la cabeza, un poco como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas.
Bueno, pero una pena de muerte ya es un paso.
Efectivamente. A los borrachos, que los ahoguen, tampoco...
Bueno, si en alcohol no está mal.
A quienes atenten matrimonio secreto, que los ahoguen también.
Es que es muy importante el matrimonio secreto para los protestantes. Daba programa.
¿Cómo? A ver.
Es que el protestantismo cambia mucho y después de la contrarreforma, cómo tiene lugar el matrimonio. Se pasa de ser secreto a ser público, porque eso tiene una importancia, evitar todos estos problemas que había en registros, que había hijos por ahí, curas casándose con concubinas. O sea, el problema viene a resolverlo. No solo los protestantes, sino también los católicos. Perdón, Alfonso.
Nada, tío.
Inquisición de un ensayo mío.
Algún día tengo que hacer un especial protestantismo.
Especial protestantismo, lo tenemos que hacer.
Pueden salir historias graciosas.
Ese día estoy malo.
Bueno, también por mencionar a los profanadores de iglesia, que los desventren. Este me ha hecho gracia. A quien enseña oraciones diferentes al Padre Nuestro, que los degüellen. Y a los blasfemos, que los azoten. O sea,
ah, bueno.
Es decir, que tú puedes blasfemar, pero no puedes enseñar un...
Efectivamente.
Un tío te salve María.
Padre tuyo.
Cosas de los protestantes. Y ahora voy a mencionar una obra que se llama La ciudad de Dios, que es de Tommaso Campanella, que, bueno, si quien quiera profundizar en este personaje, le recomiendo El misterio Campanella, que es una obra bastante interesante. Y un mini concurso que os traigo, que
¡ojo!
Ya nunca he hecho. Es mini. Es una pregunta, amo. ¿A qué orden religiosa creéis que pertenecía don Tommaso Campanella?
Jesuita.
A. Dominicos. B. Jesuitas. C. Franciscanos.
La B.
Jesuita, es Alfonso.
La B.
Hay que jugar al despiste. Yo a los dominicos les tengo mucho asco porque me ganaron una semifinal en un torneo de balonmano. Por lo tanto, a los franciscanos.
Pues lamento deciros que ninguno de vosotros ha acertado.
Joder, putos dominicos, me han jodido toda la vida.
Parece que tiene trauma.
Joder.
Ojalá nunca vuelva la Inquisición.
Sumamos una afrenta más de los orden de los predicadores contra Bruno. Y efectivamente, Tommaso Campanella era un dominico. Y bueno, en La ciudad de Dios lo que cuenta es un poco como la obra del protestante, cómo sería la ciudad perfecta desde el punto de vista religioso. Y lo presenta, pero claro, desde el punto de vista del catolicismo. Y lo presenta como un diálogo entre el gran maestre de la orden hospitalaria y un capitán genovés. Iba a decir de Génova, pero...
Si es genovés, tiene que ser de Génova.
Efectivamente.
Bueno, puede ser genovés y ser de la colonia de Azov.
Del sí. Mar Negro, efectivamente.
Exacto. O puede ser genovés también de Córcega, porque Córcega era de Génova.
O claro, por eso era genovés.
Claro.
O el parque genovés de Cádiz.
Pero no genovés ciudad de Génova, claro, el parque genovés de Cádiz. Cuidado. No genovés de Génova, ¿sabes? Yo puedo ser sevillano de la provincia de Sevilla.
O de la playa de los genoveses.
También, en Málaga, en Almería.
¿Tiene alguna relación la película La ciudad de Dios con la obra La ciudad de Dios?
No.
Vale.
¿Tiene algo que ver la obra La ciudad de Dios con la obra de dos profesores de historia llamados En los márgenes de la ciudad de Dios, moriscos en Sevilla?
Ya ahí me pilla.
Ya ahí no sabemos.
La peli de Bruno me la he visto, pero ese libro, desgraciadamente, no me lo he leído. Y bueno, esto, plena contrarreforma, o reforma católica, como cada uno prefiera llamarlo.
Yo lo llamo poner orden.
A Campanella, en su agitada vida, le encerraron por herejía, así que le convenía estar bien con las figuras de poder. Así que él, en el final de su obra, profetizó que tanto el rey católico español como el papa están destinados a ser los instrumentos de un plan divino en que consistía en la victoria final de la fe verdadera, es decir, el catolicismo, y su difusión por todo el mundo. Un poco relacionándolo con pues esta propaganda de los Habsburgo como dominadores del globo, etc. Y por ir terminando, voy a hablar de otra obra que, ya que son ellos quienes me dan de comer y me pagan y pertenezco a ellos, pues ahora sí tengo que hablar de un jesuita.
Ah, pensé que hablaba de la masonería.
No, los otros. Por Dios.
Los otros.
Faltaría más.
Ellos.
Este jesuita en concreto es Antonio Vieira, que yo creo que ese apellido se lo dan a quien hace el Camino de Santiago más de 5 veces, de manera un poco honorífica. Y bueno, Vieira fue una vida muy interesante también, fue misionero en Brasil, y escribió La Historia do Futuro, que para los que no entiendan portugués, se traduce como La Historia del Futuro.
O contrario do pasado.
No metáis con el portugués, que tenemos un programa que se llama O Mundo de la Lengua Portuguesa, que tenéis que ir a verlo.
Sí.
Y programa hermano.
Yo, desde que estuve en Alcutín, a los portugueses los tengo en mi corazón. O sea,
a mí que se llame Vieira, es que no eliminó del Mundial con Francia en el 2006.
Exacto.
Pero ese era francés.
Sí. Ya, pues se apidaba igual.
Bueno, pues no es lo mismo.
Este es luso brasileño, así que bueno. Y bueno, tiene la característica, a ver si aprendo a hablar, de que fue la primera utopía escrita en portugués, y me ha parecido curioso porque se relaciona con el quinto monarquismo, que para aquellos más frikis y que se escuchen en todos nuestros programas, es decir, absolutamente nadie, ya hablamos de esta corriente, en especial sobre las teorías de la conspiración, y bueno, básicamente habla del quinto imperio, que sucedería a los cuatro imperios de antigüedad, es decir, el asirio, el persa, el griego y el romano. Y Vieira relaciona este quinto imperio con el rey Don Sebastián, o Sebastião de Portugal, que bueno, murió en 1578 en Marruecos, se le fue la olla y montó una cruzada del solito contra los marroquíes.
Porque sí, batalla de Almozarquivir, ¿puede ser?
Alcázarquivir.
Uh-huh.
Y le salió el tiro por la culata y murió junto a gran parte de la nobleza. Y
nunca apareció.
Efectivamente. De ahí proviene el sebastianismo, que no tiene rima tampoco, y que lo que dice es que Don Sebastián no está muerto, sino que simplemente algún día volverá para liderar a Portugal en otra edad dorada. Y es que el sebastianismo estaba muy en boga durante los años en los que escribió Vieira, ya que por aquel entonces Portugal formaba parte de la monarquía hispánica, hasta que en 1640 comenzó la guerra de restauración para liberarse del yugo castellano, o castellano-aragonés, para que nadie se ofenda. Así que me ha parecido curioso cómo un personaje que murió casi un siglo antes de este acontecimiento, pues se recuperó su figura ya bien entrado el siglo XVII. Y bueno, eso ha sido por mi parte.
Quiero hacer una aportación personal.
Adelante.
El verano pasado estuve en el puerto de Portugal y siguen esperando a Sebastián. Uh-huh. O sea, hay gente que dice, cuando llega el momento de crisis, dice, no, que estamos todos preparándose para que vuelva Sebastián. Es un poco el Mesías para los judíos.
Uh-huh. Todos vuelven, ¿eh? Lo que dicen algunos.
Pero el Mesías ya vino. O sea,
no, ya, obviamente.
Ya sabemos que vino.
Y volver otra vez.
Efectivamente. Don Sebastián todavía. Así que si queréis comentar algo.
No, nada más.
Yo quería aprovechar estos momentos para dedicarle buena suerte a Antonio, que se va mañana de enviado especial de primerísimo orden a la Santa Sede.
Cierto.
Y nos comunica Marcos que llevamos la friolera de 3/4 hora.
Sí, si sí, queréis sí. Comentar algún libro que tengáis así por ya rematar la faena. La faena.
Podemos hacer top géneros literarios. Si
top géneros literarios.
¿Cómo efectuaría que hiciese publicidad yo ahora?
No, no. Se habla de tu libro, estoy viéndolo desde aquí. O sea, pero...
¿Cómo quieras? ¿Quieres hacer publicidad de tu libro?
Mal de Mar. Contacto, Antonio Cayuela Morales. Está chulo.
Está chulo, confirmo.
Nah. No se lo ha leído, pero...
Sí, me lo he leído.
Se lo leyó.
Ah, te lo viste al final.
A falta de 2 años con el borrador en correo me lo he leído.
Me callo, entonces.
Se puede pagar en efectivo, Bizum, tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés.
No está a la venta.
Guiño.
¿Qué géneros son vuestros favoritos, Alfonso?
Me has pillado ahí... A ver, a mí me gusta bastante el terror, de siempre.
¿El terror?
Sí.
¿Muy de Stephen King? ¿Pues un thriller?
No soy muy de Stephen King tampoco.
¿Tú eras del que de pequeño leía Pesadillas? ¿La colección de Pesadillas?
Mitiquísimo. Me encanta. R.L. Stein tiene un hueco especial en mi corazón. Y sí, el terror me gusta bastante. Género infravalorado. Como en el cine, un poco. Es verdad que hay mucha basura, mucha... muerte, destrucción, sangre, pero hay cosas interesantes.
A mí me gusta mucho novela histórica, thriller, novela negra, y luego me mola también mucho realismo mágico, su punto de cachondeíto.
Panchita, perdón. Sí. La verdad que un...
Sí, que sabré yo.
Confirmo que a Calibar le gusta. A ver, realismo mágico, es verdad que hay libros y libros, ¿eh? Yo creo que alguno dice, no, es que estoy haciendo realismo mágico, y se cuela. Córtate un poco.
¿Qué te pasó con Pedro Páramo cuando te lo merece?
Yo ese no me lo pude acabar, de hecho. No me he enterado de nada.
Es jodido, hay algunos son jodidos.
Hay uno de... Raimundo Salinas, ¿puede ser?
No, mira, ni idea.
Yo he de decir que no, soy una persona poco leída, cosas como son. Mi madre me lo ha echado en cara toda mi vida. Pero yo estoy con Alfonso, que decía antes, a mí me gustan mucho los libros en los que no pasa gran cosa. Y con las películas también, simplemente disfrutas viéndolo, por cómo está hecho, por las interacciones de los personajes, tal. Uno de mis libros favoritos, que va un poco en esa línea, la verdad que es el único libro que me he leído de esa autora, y no sé si igual hay gente que dice, hostia, igual es el peor que tiene, ni idea. Es Atlas de Geografía Humana, de... ¿Cómo se llama esta mujer? Que se murió hace poco.
Almudena Grande, Almudena están diciendo
no
el público.
No me salía el nombre. Es que encima me acordaba de que le habían puesto el nombre de la biblioteca municipal de Logroño a ella y se me había olvidado que no. Que eso.
Y, prima de Coto Matamoros y de Kiko Matamoros, ¿no?
¿Esto es real?
¿No es esa o es otra?
Sí, es su prima.
¿Es prima de Kiko Matamoros y de Coco Matamoros?
¿Prima en primera línea?
Sí, prima hermana. Prima hermana.
Es prima hermana, prima segunda, y todos descienden de una esclava.
Que sí.
Sí.
O sea, la élite intelectual española en una misma familia. Curioso.
Yo diré que de esos tres grandes, solo uno ha ido a The Quiet Project. Así que esa sería mi definición de género favorito.
Yo, quitando la no ficción, que quizás es mi género favorito, leer libros, ensayos y historias porque sí. Uh-huh. Novela experimental, primero. Y realismo mágico entra como novela experimental, ¿no? Un poco más tarde, ¿no? Está ahí, ¿no? Ahí. Germán Espinosa me gustó mucho.
No soy filólogo.
Germán Espinosa me gustó mucho. La Tejedora de Coronas. No, mira que a mí la novela histórica no me convence mucho, pero como una mezcla de lo que se llama nueva novela histórica, que mezcla un poco con realismo mágico. Bueno, una mezcla rara que está muy, muy bien. Y va de masonería. Así que con eso...
Vaya.
Sí, va de masonería pura y dura.
¿En qué periodo?
Asedios de Cartagena, finales siglo XVII. ¿Mediados del siglo XVII puede ser?
¿Cartagena, España o de India?
Toca con la revolución, en plan, al final, la mujer vive 100 años, la protagonista, o 90 y pico. Llega a estar con George Washington durante la Guerra de Independencia y empieza con el asedio de Cartagena, con lo cual creo que finales del XVII hasta 1760 y pico.
Sí, 1700...
Y abarca, plan, eventos históricos, metido en la trama con una triple trama. Por ejemplo, la mujer literalmente se folla a Voltaire, con lo cual está bastante bien. Pero utiliza muy bien los personajes históricos para encajarlos, porque los perfila súper bien. Está muy bien. Lo recomiendo. Aunque la primera escena, nada más empezar el libro, es una mujer desnuda ante un espejo que plan, te pierdes un poco, pero después el libro mejora. That's my recommendation.
Thank you. Y ahora porra, ¿no? Porra de papas.
¿Porra de papas?
No, ese es para un programa.
No, eso es para otro programa.
Yo me iré a Roma y desde Roma ya voy como.
Pero ahora comunicamos, ¿eh? Pues tu
pero
plan...
Pero ahora mismo... Os diré una cosa, habrá sorpresa.
Fuera bromas, yo quiero investigarlo, a ver si se puede apostar a leer el papel.
Sí, sí se puede. Lo he mirado
no,
ya.
Pero
sí.
Vamos a ver, no se puede, no incitemos a apostar.
No, de hecho, o sea,
no se debe hacer.
Se puede, pero está mal.
Está mal.
Igual que fumar.
Está mal.
Se puede.
En este mundo se pueden hacer muchas cosas.
O matar gente.
Está mal. Porque eso ha sido muy preciso.
Vale. Última palabra.
Ah, vale, vamos a orar.
Última palabra.
No, que sí queda tiempo.
No, última palabra, cortamos ya.
No.
Me he cansado.
Espera.
A ver.
Voy a coger una palabra al azar.
Una palabra al azar.
Un poema de Sor Juana Inés.
Venga, yo de mi libro.
Venga, una palabra al azar del libro. Una frase.
Tengo aquí un libro de.
Ah, una frase.
Bethany Aram.
Mientras tanto, vamos diciendo que la literatura es muy bonita. El niño hay que leer todos los días.
Es verdad que. Me refiero.
Vamos a.
Tampoco, a mi opinión, tampoco hay que abusar de leer, ¿eh? Hay que vivir un poco la vida. O sea.
Bueno, pero se puede hacer todo.
No.
O sea, va a decir todo lo que se puede y se puede hacer.
Pueden hacer cosas con un audiolibro, como se ha comentado aquí.
Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Algo que decir sobre audiolibros, Pablo?
A mí me gustan, no me disgustan. Para un aeropuerto, para un.
Está guay.
Yo no me he escuchado uno en mi vida.
¿No?
¿Me lo recomiendas?
Idem.
Yo te lo recomiendo, no está mal.
¿Por cuál debería empezar?
A mí me pasa que.
Orgullo y prejuicio.
A mí me pasa que. No sé si te pasa a ti, me aburro.
¿Te aburre? Hombre, claro, te aburre mucho más, pero es que también te aburre de leer un libro si tú te pones.
No, que va, que va.
Si te pones orgullo. A ver, depende del libro. Si te pones.
Hombre, claro, porque eso es como todo.
Si te pones, yo qué sé, es que no se me ocurre un libro largo ahora mismo.
El Quijote.
No, el
Quijote es muy divertido.
Quijote divertido.
El Quijote hecho solo te deja reproducirlo en castellano.
Claro. Drácula, por ejemplo. Bueno, Drácula tampoco es muy largo.
No.
Drácula
es Ulises, como... por ejemplo. Yo
Ulises
cuando me lo leí,
Joyce.
Iba de capítulo en capítulo. Pues no me da para más.
Ulises, o sea, yo me lo estoy leyendo ahora en inglés y tienes que ir a Wikipedia qué cojones está pasando.
¿A favor o en contra de leer dos libros a la vez?
En contra.
A favor.
En contra.
Yo, si es novela y ensayo,
es necesario.
En contra.
¿Es necesario?
Sí, es necesario.
No,
ojo,
no.
¿Eh?
A ver, no, si es de clase, sí. Si es de clase, sí. Pero eso yo no cuento como lectura.
No, no es lectura.
Es de casta, no de clase.
Te pasa la información por osmosis.
Sí. Bueno, ¿tenéis frases?
Hostia.
Empiezo yo.
Yo tengo aquí una, ¿eh?
¿Quieres que sea más fuerte? La mía es un poco mierda, la que me ha salido.
La mía es por apellido.
Venga. Emití otro sonido y oí mi propia voz, como si formara parte del público de un meeting en el que yo mismo era el orador.
Muy bien, nos encontramos en la apertura del Pacífico desde Panamá, Bethany Aram. Y dice así, doña Isabel supo por fin que había enviudado. Las noticias y su confirmación parece ser que llegaron a la corte en cartas de Francisco de Castañeda, alcalde mayor Diego Manchuca, regidor en Granada, Nicaragua.
Yo voy a leer la primera estrofa de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz a Eusebio Francisco Quino de la Compañía de Jesús. No puedo parar, lo siento. Aunque es clara del cielo la luz pura, clara la luna y claras las estrellas, y claras las efímeras centellas que el aire eleva y el incendio pura.
Es el que descubrió, el que dijo que California era una península.
Efectivamente.
California. ¿Hay algo de la Compañía de Jesús en Tayikistán? Porque yo ayer llegué a la cocina a cenar, al salón, y Alfonso estaba viéndose la guerra civil de Tayikistán.
Fue entrar al TFG y decir, tengo que ponerme algo que no tenga que ver con India o...
No, pero no hay nada de jesuitas en Tayikistán.
No llegaron.
Diría que no. Muy todo claro. Es ponerse.
Que estoy... Vale, aquí tengo. Voy a buscar... Vale. Os leo una parte del libro, que a mí me hace gracia personalmente. No. Por Dios bendito, clamó el castellano, quien ya se ponía en pie. Sucia rata, calamocana, decidme dónde está vuestro señor antes de que os atraviese con mi acero. Amenazó desenvainando su espada. Sin faltar, por favor, que yo te estoy tratando con todo el respeto, barbas. Responde de una vez, último aviso, ¿dónde está vuestro gobernante? Depende, dijo pasándose la mano por el rostro. Si te refieres al jefe de estado de este poblado, es el rey Balam III. Está en la cabaña, aquella tan grande que se ve al fondo de esta calle y que es el centro del poblado. Pero como vivimos en una monarquía parlamentaria, no tiene realmente grandes poderes. La que sí que manda es la primera ministra, Yumila. También vive en el mismo edificio, pero en una planta inferior al rey. Por eso, del simbolismo histórico y tal. Que siempre me ha parecido un absurdo, pero ahí va. Explicó el borracho ahogando una arcada en un suspiro. Desde luego, si queréis hablar con la que corta el bacalao, os tenéis que dirigir a Yumila. Aunque también es verdad que tenemos el poder legislativo representado en un sistema bicameral y el poder judicial en los juzgados. Es más, en realidad, si quieres hablar con el que controla el poder de este poblado, tendrías que dirigirte a todos sus habitantes. porque según nuestra Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo Chuguayancoc, del que emanan los poderes del Estado. Es una concepción... Bueno, finalmente, el beodo cayó rendido sobre su propio pecho, víctima del sueño.
Literatura.
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 Hasta aquí. De primerísimo orden, especial Día del Libro. Así ha sido y así se lo hemos contado. Muchas gracias.
Chao, 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 chao.